Rápidamente con la nota, ya estamos en comunicación con la magíster Alejandra Colunga, quien es docente, coordinadora también de una de las carreras del Instituto Superior de Formación Docente. Muy buenos días, Alejandra. Milena de Chus para LT12, ¿cómo le va?
Buenos días, Milena, buenos días.
¿Todo bien? ¿O
Y
cómo podría, qué
podemos
podríamos
decir
decir?
que podríamos decir que todo sobre ruedas en cuanto a nuestra reacción debido a al anuncio, ¿no es cierto?, del cierre de los primer años de 7 carreras del instituto.
Así es. Ayer, bueno, vivimos una movilización. Nosotros hablamos un poquito de eso, quizás no entrar tanto en ese detalle, sino hablar un poco más de ya desde la institución. ¿Qué es lo que sabían los profesores? ¿Qué es lo que pudieron conocer? ¿Qué se dice desde el Ministerio de Educación sobre todo lo que está sucediendo?
Bueno, mira, la semana pasada, el día jueves, en una reunión por Zoom, una reunión muy tensa, de la cual nuestras compañeras y compañeros que asistieron, los coordinadores de carrera, las autoridades del instituto, yo particularmente no estuve en la reunión porque tenía clase en el horario que fuimos citados.
Sí.
Bueno, luego de esa reunión, la desazón, el desánimo, la angustia de los compañeros cuando nos comentaban que comunicaron el personal técnico que acompañaba a la directora de Educación Superior, Graciela Yaya, que comunicaron directamente el cierre de primer año del profesorado de educación inicial, primaria, profesorado de educación secundaria en geografía, en historia, y el cierre también de primer año de la capacitación en portugués, en inglés, y una de las carreras de ciencias de la informática que se abrió el año pasado. Ahora no abren primer año. Bueno, ante esa situación, ¿no es cierto?, de comunicación de cierre, porque todos sabemos que cierra en primer año, después cierra segundo, después tercero y después cuarto.
Claro.
Y el argumento de ellos es un estudio que ellos hicieron, donde dice que la plaza indica las vacantes que hay para maestros y maestras jardineras, por ejemplo, está saturada en la provincia de Corrientes. Que esos datos son de toda la provincia, pero no de Paso de los Libres, y nuestra zona aledaña, donde se necesitan maestros, maestras jardineras, profesores de historia, profesores de geografía, y que todos los egresados, hasta los que egresaron este año y todavía no tienen el título, están trabajando. O sea que ese argumento es un argumento falaz, falaz en el sentido de que porque en la provincia está saturado, que puede ser que en Corrientes estén sobrando maestros, capital, que hay 2 profesorados de cada carrera, pero acá en la costa del Uruguay no es así, para nada.
Bien, Alejandra,
Fíjate.
además también se habló de la apertura de otras carreras, pero eso está determinado, podrían llegar, estamos a días de que se abra lo que sería la preinscripción, que sería el 1 de diciembre.
Claro, mira, la apertura, o sea, prometieron en esa reunión la apertura de quizás un profesorado de inglés. Si nosotros vamos a hacemos un análisis de los profesores de inglés para desarrollar las materias específicas de esa carrera, en Paso de los Libres no hay perfil, no hay profesor superior de inglés, o sea, no hay profesores con título habilitante
Claro.
para dictar las materias específicas. Y si pensamos en la reubicación de los profesores titulares y los profesores interinos de las 4 carreras o de las 7 carreras que se cierran, no cabemos ahí todo el mundo.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Por ejemplo, yo pierdo cuatro carreras, en las cuatro carreras que cierran yo doy lectura y escritura académica. Sí, que son 4 horas en historia y 3 horas en cada una de las otras 3 que quedan.
Bien.
Yo pierdo 13 horas. La lectura y escritura académica del profesorado de inglés no cubre mi pérdida. ¿Se entiende?
Claro, sí, sí, sí. Y así con otros docentes más.
Y así con los demás. Hay otra profesora, por ejemplo, de ciencias naturales, que trabaja también en las 4 carreras. Somos 35 profes los afectados.
Bien.
Más de 35, porque hay algunos que no tengo contado, que son los de las carreras técnicas y cursos de capacitación, pero de las carreras docentes somos 35.
Bien, y ayer hablábamos con la presidenta del Centro de Estudiantes y lo que decía también era que hay docentes cubriendo, haciendo las suplencias, digamos, dentro de lo que son las escuelas, de esos docentes que quizás están con horas en los profesorados, que también, bueno, si los docentes volvieran a sus horas, perderían esas suplencias.
Por supuesto.
¿Eso también está contemplado?
Hablando desde la perspectiva docente, ese es un problema del derecho al trabajo, ¿no es cierto?, que como ciudadanos el Estado nos tiene que garantizar, porque yo me preparé para trabajar en el nivel superior, por eso pedí licencia en la escuela secundaria.
Claro.
En el nivel superior yo cobro el 40% más del sueldo que se cobra en la escuela secundaria, o sea, uno está preparado para trabajar en este nivel. Volver a la escuela secundaria sería una reducción de mi sueldo en un 40%. Es un problema que ellos no tienen solución, no nos dieron respuesta. En ese momento las compañeras que estaban presentes plantearon todas estas situaciones. Y digo, fui muy tensa porque las dejaban con las preguntas sin responder. Les decían que la decisión ya estaba tomada y que esos profesorados no se iban a abrir.
Bien, y entonces hasta ahora la decisión es que se cierra, pero ¿qué se puede hacer para que no suceda?
Bueno, nosotros estamos viabilizando un recurso de amparo por el derecho al trabajo con medida cautelar. Esta no es la primera vez que realizamos esta acción. En 1999, cuando toda la provincia estaba de paro,
sí,
todos los docentes estaban de paro, Paso de los Libres estaba con un recurso de amparo. Nosotros, la primera vez que presentamos fue en 1999, porque no cobrábamos el sueldo. Luego, en 2014, volvimos a hacer el recurso de amparo y tampoco cerraron la carrera de historia, porque la amenaza en aquel momento fue el cierre de la carrera de historia. Presentamos el recurso de amparo y la justicia nos amparó porque se trata de un derecho al trabajo, el derecho al trabajo que el Estado nos tiene que garantizar.
Perfecto.
Alejandra, ahora, en esta semana, estamos presentando otra vez el recurso de amparo para que no se cierren esas carreras.
Perfecto. Me decías que hasta el momento, bueno, es enviar un pedido, más que nada, al Ministerio, y bueno, ver cuál sería la respuesta.
A ver, nosotros vamos a responder a la directora de Educación Superior a
Bien.
Través de una bajo firmante, digamos, donde todos los docentes del instituto están firmando. Eso lo vamos a entregar en el día de mañana.
Perfecto.
Por otra parte, vamos a pedir protección a la justicia. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, en el amparo,
sí,
con el doctor Tobani, Oscar Tobani.
Bien. Y
el Estado nos tiene que garantizar el puesto laboral, digamos.
Claro, sí, entiendo. Y había también circulando, bueno, un espacio para firmar, que eso era para toda la sociedad, digamos, se podían sumar. ¿Esto también va a ser presentado, va a ser llevado, pueden seguir firmando? ¿Cómo funciona?
Sí, eso lo está viabilizando el Centro de Estudiantes.
Bien. Perfecto.
Nosotros vamos a tomar todas esas firmas y también las vamos a enviar.
Bien, perfecto. Ahora sí, charlar un poquito de lo que sucedía ayer, porque fue de lo más trascendente. Por suerte también se habló de la situación en otros medios, a nivel provincial y demás. Y bueno, charlar un poco de lo que pasaba en el día de ayer, cómo se vivió esta marcha y demás.
Bueno, mira, nosotros la verdad que vivimos ayer una situación muy tensa porque a partir de las 14 horas, cuando los profesores que ingresamos a la institución en ese horario, ya vimos que había un personal policial en cada uno de los edificios. De a poco, al transcurrir de las horas, yo los lunes entro a las 14 y me retiro a las 21 de mi dictado de clases, ¿no es cierto? Resulta que a medida que puedo contar todo lo que sucedió, porque fui viendo, digamos, a cada instante, a medida que pasaban las horas, se iba llenando más y más de policías. Yo creo que nosotros, los docentes ni los alumnos, somos delincuentes, estábamos trabajando, los alumnos estaban estudiando, no había ninguna amenaza expresa de realizar disturbios. Sabemos que tienen miedo que se tome el edificio, que se tomen los edificios. Nosotros en ningún momento, quiero que quede claro, ni docentes ni alumnos, se nos pasó por la cabeza en ninguna de las reuniones realizadas con anterioridad realizar la toma del edificio.
Bien.
Quiero aclarar también que el día jueves, que nosotros teníamos la jornada institucional, estábamos docentes y alumnos presentes en el edificio nuevo y en un determinado horario, tipo 7 de la tarde, comenzaron a llegar policías también. Y desde la rectoría se nos comunicó que no teníamos que asustarnos porque en realidad esos policías que llegaban tenían un curso de capacitación. Uno de los coordinadores de carrera, el coordinador de la carrera de historia, salió a hablar con esos policías y cuando les dijo el curso de capacitación, los policías le dijeron, no, no, ningún curso de capacitación. Acá nos llamaron porque necesitan refuerzo, porque hay peligro de toma del edificio. Y nosotros en ningún momento hablamos de toma del edificio. Es absurdo pensar que nosotros íbamos a hacer una cosa de esa, porque también nuestra rectora, nuestra secretaria académica, nuestra vicerrectora, también están siendo perjudicadas con la medida.
Bien.
De
Por parte
ninguna
de los
manera.
directivos, ¿qué parecer tienen de toda esta situación? ¿Se charla sobre esta situación? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo?
Sí, hay mucho temor.
Bien.
Ahí hay profes que no quieren hablar después de lo que pasó ayer. Hay alumnos que no quisieron entrar a clase porque se sentían intimidados, sobre todo las chicas que eran palpadas por la policía. La policía revisaba sus carteras y sus cosas íntimas, digamos, y pedían el nombre y el apellido. O sea, ayer el disturbio que generó la policía provocó que se diera clase de manera intermitente, muy tensionado. Yo estaba en la carrera de historia cuando entraron los alumnos de primer año a las 6 de la tarde y hay una chica que entró llorando porque la policía le tocó, revisó sus cosas. Me decía, profesora, yo no puedo hablar, me siento muy mal. ¿Cómo iba a exponer que ayer teníamos exposición en uno de mis espacios? Así como esto, las autoridades del instituto también estaban muy atemorizadas. La rectora, por ejemplo, la rectora Es una pobre señora, ella estaba con mucho miedo, suspiraba, respiraba mal, tenía problemas de presión. O sea, todo esto está causado a raíz de aquella reunión del día jueves, donde se nos comunicó de manera arbitraria lo que iba a suceder.
Bien.
No sé si me explico.
Sí, Alejandra, bueno, decías que se van a elevar los pedidos. ¿Queda algo más por hacer por parte, bueno, docentes, alumnos? ¿Tienen planificado alguna otra movilización? ¿Cómo va a continuar esto?
Bueno, nosotros tenemos tres líneas de acción. Yo te puedo hablar a partir de lo resuelto en la jornada del día viernes. Una de las líneas de acción es pedir ayuda a las autoridades electas de toda nuestra provincia, o sea, diputados, senadores, intendentes, concejales y demás.
Sí.
Para eso tenemos una carta que yo puedo mandar a la emisora también, porque ya es de público conocimiento. Otra de las líneas es la acción, ¿no es cierto?, de amparo vía justicia. Y otra de las líneas es la difusión para la visibilización en medios de comunicación y redes.
Bien.
Nosotros, cada acción que se lleve adelante desde la institución, o sea, desde los docentes y alumnos de la institución, será publicada por todos los medios de comunicación. Por ahora estamos, ¿no es cierto?, tenemos que dar clase, nosotros, el profesorado funciona de tarde y de noche, y lo que queremos es tranquilidad para desarrollar nuestra actividad áulica y poder finalizar las clases de manera pasiva, sin policías que palpen, que toquen a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, a nuestras docentes. Ayer una de las docentes embarazadas quería entrar a su lugar de trabajo y si no daba el nombre, la policía no quería, no podía, no le iba a dejar entrar, no quería dejarla entrar. Hasta que vino un oficial, yo acudí al llamado de la profesora, que tiene 7 meses de embarazo, se nos podía descomponer en ese momento. Y bueno, cuando yo acudí, vino un superior del policía que estaba obstruyendo la entrada de la compañera y la dejó pasar sin que diera su nombre. Esto es lo que queremos trabajar en paz.
Perfecto. Bueno, Alejandra, vamos a estar obviamente en contacto para ver cómo sigue toda esta situación. Así que tienen también los micrófonos de LT12 para ir charlando sobre esto que está sucediendo. Te agradezco muchísimo la comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes por la difusión a nivel nacional que nos puede brindar la radio para que nuestra voz se escuche en todas las ciudades de nuestro país.
Muchas gracias. Hasta ahí entonces está...